Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde le estamos acompañando en esta jornada de resaca de la segunda jornada del campeonato de liga, que nos dejó anoche la derrota del Betis en Barcelona ante el equipo de Valverde, una derrota que vamos a analizar en profundidad y que nos deja una puesta en escena del Betis en este campeonato realmente inquietante, porque las señales que daba el equipo durante el verano de fragilidad defensiva, de ser un equipo muy permeable por los laterales, de dejar muchos espacios entre centrales y centrocampistas, se han ido confirmando, no solo ante el Valladolid, que podía tener el atenuante de haber jugado con 10 futbolistas durante muchos minutos, sino que ayer, ante el Barcelona, prácticamente desde el inicio se vio ya esa fragilidad, más por desacierto del Barcelona que por otra cosa, las ocasiones no fueron transformadas. Al menos ahí el Betis sí compitió durante un buen rato, se adelantó incluso en el marcador, pero una vez que empató el partido Griezmann, y sobre todo en la segunda parte, el equipo se cayó por completo, y creo que las sensaciones que transmite el equipo son inquietantes, porque hay cosas que tiene que arreglar el entrenador Rubi, y tiene cosas también que arreglar la dirección deportiva del club, o el famoso Big Data, si quiere realmente arreglar algunas cuestiones que tienen que ver con esa fragilidad defensiva de la que hablamos. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Oliva, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Te resulta preocupante esta puesta en escena del Betis?
Pues a modo de titular, yo si el otro día, después de la derrota ante el Valladolid, te decía que a pesar de haber perdido los tres primeros puntos, había cosas que rescatar. Yo creo que del encuentro de ayer ante el Barcelona es para cogerlo, meterlo en una bolsita de basura, tirarlo directamente al contenedor y que se lo lleven al vertedero más cercano después de destrozarlo y de apilarlo. El partido de ayer no tiene nada bueno que destacar, que recoger, que rescatar a última hora, absolutamente nada. Un auténtico despropósito a nivel de jugadores, a nivel de planteamiento, a nivel de ejecución, que yo creo que lo que ha hecho es que el Betis dé un paso atrás gigantesco ante un Barcelona que en la segunda jornada ya vemos cómo está todavía a medio gas después de lo que vimos ante el Athletic Club de Bilbao en San Mamés, y al que le faltaban, es verdad que al Betis también le faltaba Joel, que ahora hablaremos del tema de la portería, y le faltaba Borja Iglesias, pero ante un Barcelona que no tenía Dembélé, no tenía Suárez, no tenía Messi, y como ayer daba el dato Carlos Martínez, Oliva, sin Suárez y Messi en el equipo titular en un partido, jamás había ganado el Barcelona todavía en la Liga Santander, y ayer fue capaz de remontarle un 0-1 al Real Betis Balompié.
Vamos a detenernos a analizar con tranquilidad el partido, las sensaciones preocupantes que muestra el equipo, cosas que tiene que arreglar evidentemente el entrenador de inmediato en elección de jugadores, en ajustes defensivos, y luego también el club a la hora de darle alguna pieza más, algún fichaje más. Todo está centrado fundamentalmente en el fichaje de un pivote defensivo. En eso trabaja ahora mismo la dirección deportiva del Betis. Todo lo contrario ocurre con el Sevilla, sin brillantez, sin recurrir a buen fútbol, con carencias en ataque todavía por resolver, ha sido capaz de ganar dos partidos y además de manera consecutiva fuera del Estadio Sánchez Pizjuán. Lo hizo en Cornellà del Prat y lo hizo el viernes en Los Cármenes ante el Granada. 6 puntos. El punto de partida es interesante porque se empieza a ver que Lopetegui tiene clara la idea con los elementos que le ha dado Monchi, que no viene a ser otra cosa que jugadores muy competitivos, que en el campo demuestran que pueden competir a un alto nivel, y luego evidentemente hay cosas todavía por mejorar, que las tiene que mejorar posiblemente Monchi desde el mercado, fundamentalmente arriba, a ver qué ocurre con Dabur. Pero la puesta en escena no puede ser mejor. Víctor Fernández, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, José Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, al menos hay un punto de partida interesante en el Sevilla, y es que estos futbolistas que ha traído Monchi, casi un equipo no, 11 jugadores, un equipo nuevo prácticamente, con algún elemento de la pasada temporada, pero los que parece que han cohesionado el equipo y le han dado mayor solidez son jugadores como Fernando, Diego Carlos o Jordán, que está llamando mucho la atención, pero este Sevilla al menos sabe lo que hace en un campo. Otra cosa es que tenga carencias todavía por pulir, fundamentalmente cuando tiene que atacar.
Sí, hay muchas cosas que comentar. No nos podemos quedar en el liderato y en los 6 puntos de 6, que eso tiene su mérito, entre otras cosas porque el Sevilla y el sevillismo reclama otra cosa, ¿no? Reclama exigencia, reclama autocrítica.
A ver, que se nos ha caído un instante, Víctor. Que se nos había caído ahora. La línea y ahora creo que la estamos recuperando enseguida porque hay una parte de tu discurso que no hemos podido escuchar. Estabas hablando de esa autoexigencia, ¿no? Que lejos de quedarse simplemente en que esto está todo muy bien, 6 puntos, el liderato ahora que ostenta el equipo después de 2 jornadas, realmente en el Sevilla se está haciendo un autoanálisis interno también para ver qué se puede tocar antes del 2 de septiembre, antes del lunes de la próxima semana, para incluso retocar la plantilla con algún elemento más.
Sí, porque venía comentando que en el Sevilla no se vive la autocomplacencia. El Sevilla, el mensaje es autocrítico, es exigente, y ya lo comentó en su día Monchi cuando estuvo analizando el equipo cuando regresó al Sevilla. Y se dio cuenta que tenía que cambiar un poco la dinámica. De hecho, es que ha cambiado el equipo por completo, pero por completo. ¿Para qué? Pues primero, para lograr lo que ha logrado en estas 2 jornadas, que es volver a competir, volver a ser un equipo que va a los campos a competir, un equipo físicamente mucho más fuerte, más alto, que defiende mucho mejor, la mano del entrenador se está notando, y a partir de ahí pues creo que hay que comentar un montón de cosas. En el plan positivo pues vemos eso, ¿no? Sevilla tiene más cuerpo, más talla, un centro del campo que tiene una pinta extraordinaria, con Fernando y con Jordán que están destacando, pero como en el Sevilla y en el sevillismo no se vive la autocomplacencia, se quiere dar un paso más adelante, y creo que en el análisis hay que dar un paso más adelante porque los objetivos del Sevilla son importantes. Y es,
¿va a fichar el Sevilla, crees tú, de aquí al 2? ¿Que ficha seguro? ¿O tienes tus dudas?
Yo creo que ficha seguro. Vamos a ver, es que hay dos cosas en el Sevilla. Una, aclarar qué está ocurriendo con jugadores como Ronnie y como Dabur. Es decir, si Ronnie y Dabur no están mejor que Nolito y Luke de Jong, entonces Monchi tiene que ir y firmar a 4 jugadores.
Claro, entonces, porque no te gusta Luke de Jong.
Vamos a ver, Luke de Jong. Tal como juega el Sevilla ahora mismo, solo Luke de Jong arriba en punta y con Nolito por parte izquierda, es imposible. O sea, es imposible. Este jugador o lo rodeas con 2 bandas que lleguen y empiecen a colgar centros y un media punta que le surta de balones, o el jugador va a desaparecer por completo. De hecho, ha desaparecido en las 2 primeras jornadas. Y yo creo que el Sevilla no puede ir a 3 competiciones con este delantero. Ojo, si después se convierte en Ibrahimovic, pues yo no tendré ningún tipo de problema, pero ningún tipo de problema para decir, señores, estaba equivocado, este señor es Ibrahimovic. Pero a día de hoy...
A mí también me ofrece, dudas, algunas dudas el delantero. Es verdad que le aporta a Lopetegui lo que él busca un poco, que es balones peinados, a la espalda de la defensa, descargar mucho el juego y tal, pero hay determinadas situaciones
ahora mismo muy poquito
en las que necesitas calidad para definir, ¿no? Y a Luke de Jong se le pide también definición, y la única jugada que tiene de gol, que es la del mano a mano que le deja Jordán después de un buen inicio de jugada de Nolito, en el gol que acaba marcando Jordán.
Tarda una hora,
no parece ir bien coordinado la jugada y acaban el central incluso cruzándose en el camino. Ahora te voy a preguntar también qué te pareció el Sevilla, Andrés, pero estos son los titulares que nos trae esta jornada segunda del campeonato de Liga. Los titulares del día en Deportes Cope Sevilla de la mano de Gabri Motor. Sí, sí, créetelo, Andrés, estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor, apunta, Gabri Motor.
Gabri Motor.
Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos, kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Y me estás preguntando, ¿dónde están? ¿Dónde está Gabri Motor? Pues están muy cerquita, en Sanlúcar la Mayor, en el polígono Las Doblas y también en gabrimotor.net. Recuerda, Andrés.
Gabri Motor.
1:14. Bueno, vamos a meternos ya en análisis de la jornada del fin de semana. Está dirigiendo técnicamente Deportes Cope Sevilla, Ricard Martín. Hoy tenemos hasta público siguiendo el programa, eso ya es raro, ¿eh?
Y además público de futuros de jugadores, sí, de entendidos de fútbol.
De entendidos
pues,
del fútbol.
Que sabe de esto.
Sí, señor. Está aquí Juan, está aquí Cristian, está aquí Alejandro. Sí.
Alejandro que hay que quitarle el hito.
Sí. Y ahí, el hito, no solo el hito, sino que ya ha llegado el momento en el que se coloca hasta sus cascos y se sienta en la mesa. A lo mejor está esperando que le dé paso. Está Carlos Martínez. Hola, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Samuel.
Ahora nos va a servir enseguida algunos sonidos que nos van a ayudar a analizar la jornada. Vamos a empezar por el partido de anoche, por la derrota del Betis. Bueno, se viene a confirmar, lo decíamos al principio, Andrés, los problemas defensivos que tiene este equipo. Este equipo estaba habituado de una manera de defender, que era con el balón, la pasada temporada. Cuando no tenía balón ya sufría con Setién, también hay que decirlo, pero es verdad que como tenía tanto la posesión, pues posiblemente al rival se le veía menos llegar, pero ahora ni tiene el balón el equipo de Rubí, ni parece tenerlo ordenado en el campo, y yo añado más. Yo tengo la impresión, e incorporo evidentemente también a este debate a Víctor Fernández, que estuvo siguiendo el partido de ayer, añado algo más. Creo que hay un error de elección de jugadores por parte del entrenador, y a lo mejor hasta de sistema, porque pretender jugar con una línea de cuatro, con dos laterales de carácter ofensivo como Emerson y Pedraza en el Camp Nou, y proteger un poco el mediocampo, posiblemente porque ahí en el mediocampo falte alguna pieza, deja que los centrales prácticamente le vengan muy de cara a un montón de futbolistas, sin que esto quite que Sidney no está bien, y que Bartra sin balón, Bartra ya anunciábamos que sin balón es un jugador que tiene conceptos defensivos algunos por limar, y también se le ven en ocasiones las carencias. Es decir, que algo tiene que tocar el entrenador, porque el equipo defensivamente tiene muchísimos problemas.
Sí, yo a nivel de plantilla, a mí vas a permitir, Oliva, que yo todavía no valore la plantilla del Real Betis Balompié. Quiero ver cuando esté Borja Iglesias y quiero ver el rendimiento de estos jugadores. Yo lo que sí no me atrevo a decir es como algunos adelantados al tiempo y agradadores, ¿no? Agradadores, que hay muchísimos. Yo no me atrevo a decir
cada
que
vez
la
más,
plantilla
cada
es...
Cada vez más.
Sí, que la plantilla es más completa que la del año pasado. Bueno, espero usted que se ha ido Pau López, se ha ido Junior y se ha ido Giovanni Lo Celso del Real Betis Balompié, entre otros. Espérese es usted. Yo no voy a decir que sea peor, porque yo sí que
no
voy a tirar
yo
a la piscina, pero que la plantilla es más completa, Víctor. Yo tengo que ver si el once inicial del Betis es mejor que el del año pasado, ¿no? Y partiendo del tema de la portería, que yo creo que lo que se ha hecho con la portería del Betis es un riesgo absolutamente demencial. Otra cosa es que el chaval Dani Martín, con el paso del tiempo, se convierta en un porterazo. Yo no quiero que las tintas y las críticas recaigan en él, pero es un riesgo demencial para un equipo que quiere aspirar a pelear por Europa esta temporada. Así que voy a partir de esa base de no valorar todavía la plantilla del Real Betis Balompié. Lo que sí puedo valorar es que lo que se ha hecho en la portería es un riesgo total, y que el entrenador, desde luego, está dando palos de ciego totales absolutos, y de momento no le ha dado, no le ha aportado al Betis absolutamente nada. No quiero comparar con Setién, porque ya el mantra de la gente es que Setién, vamos a ver, Setién quedó el décimo el año pasado, uh-huh. Por eso Setién está en su casa y sin una oferta siquiera que le haya hecho ocupar otro banquillo a nivel internacional o nacional. El Betis quedó el décimo y por eso el entrenador está fuera. Y ahora lo que hay que juzgar es a Rubí. Y lo que vimos ayer, para mí, es, en los últimos años que yo llevo viendo al Betis en el Camp Nou, el planteamiento más rácano, absolutamente rácano y antifutbolístico que he visto en los últimos años. Y un equipo que, en vez de dar pasos para adelante, da pasos para atrás. El entrenador plantea un partido para tener a 11 jugadores metidos en su propio campo y mete en el equipo a Canales, a Fekir, a Carballo, a Tello y a un delantero, a Loren.
Por eso hablaba yo de mala elección de jugadores.
A dos laterales ofensivos, que yo tengo que ver si son mejores que los que había el año pasado, y a dos centrales, y a Guardado además. Usted plantea un partido para ponerse a correr detrás del Barcelona sin un solo futbolista que sea recuperador. El único que salvo es a Guardado, que ocupaba más los espacios, peleaba, era más agresivo. Pero desde luego Rubí da una sensación de no saber ahora mismo dónde está de pie y cómo poner al equipo y cómo elegir a los jugadores para hacer lo que quiera hacer en el campo, que a mí me pareció estremecedor, preocupante, sinceramente lo digo, ¿eh?
Sí, sí, es preocupante por eso, primero por elección de jugadores, porque defensivamente, bueno, habrá que ver con el paso de la jornada si realmente los conceptos que quiere Rubí se van metiendo los futbolistas, y luego creo que hay una parcela del campo. Lo de los laterales, estoy de acuerdo con Andrés, yo quiero ver el nivel de los laterales, si ha subido realmente o no, pero luego creo que se ha dejado sin reforzar un lugar absolutamente básico, que es el medio centro, y luego hay menos nivel en la portería. Eso es indiscutible. ¿Que Dani Martín será un magnífico portero de futuro? Pues no lo sabemos. De momento, de presente, en dos partidos, el chaval no ha demostrado estar en condiciones para poder defender la portería del Betis. Es prematuro y habrá que ver al chaval y tal. Pero creo que estamos de acuerdo que Pau y Joel Robles tienen más nivel que Joel Robles y Dani Martín. Creo que arriba sí se ha acertado. Creo que Fekir es un jugador extraordinario. Toca una pelota, la mete dentro. A mí me parece que los jugadores...
Depende cómo juegues, ¿eh? Si juegas como juega ayer, Fekir hace el gol, pero Fekir no está preparado para correr detrás del Barcelona.
Es que ese jugador, Canales, ¿eh? Ese jugador no es Fekir.
Exactamente.
Es que Fekir es un jugador para dársela como ayer y en dos toques hacerte un gol. A mí sí me parece que con Borja Iglesias y Fekir arriba, creo que los deberes creo que están hechos. Ahora, yo creo que no están hechos, o que los deberes de la portería creo que no están bien hechos, y que luego defensivamente hay piezas que necesitan darle más consistencia al equipo. Tú, por ejemplo, lanzabas ya, sin tener que esperar mucho más, Víctor, ¿qué te parece peor plantilla que la del año pasado?
Vamos a ver.
Es que porque aquí, yo, por ejemplo, soy de la teoría que
Yo tengo que esperar
para evaluar realmente si el nivel de la plantilla ha caído con esas tres ventas, que son de tres jugadores importantes, Pau López, Junior y Lo Celso, y si realmente la plantilla que se conforme antes del día 2 y las prestaciones que ofrezca, no solo la plantilla, también el asunto del entrador.
No, es
porque
que yo voy
cierto,
a ir ahora con el
claro,
entrador.
Porque eso vamos a dedicarle un capítulo aparte. Es verdad que eso de empezar a acordarse de Setién, yo no le encuentro ningún sentido.
Eso no tiene sentido.
Setién dejó el equipo el 10. Ahora bien, hay que ver también si Rubí mejora a Setién, que es otro debate. Si Rubí es el entrador idóneo para suplir a Setién. Creo que sería injusto en dos jornadas evaluar al entrador. Me parece absolutamente injusto, pero es una incógnita que también habrá que despejar con el paso de las semanas. Víctor.
Vamos a ver. Aquí ya se ha instaurado en este país lo políticamente correcto. Y yo a mí lo políticamente correcto, pues esperar, ¿no? Mire usted, que mañana Andrés Ocaña viene con un traje y ha venido elegante. Pero vamos a analizar en el día de hoy. O sea, pares o no, Ocaña Oliva, Pau o Dani Martín, pares o no.
Me pelean, por supuesto, Pau, vale. Que es así, claro.
Vale, no, espérate, que sigo. Junior o Pedraza.
Tengo que verlo, hay que verlo. Está Pedraza y está Alex Moreno.
Pero sí que tengo muchas dudas, que no puedo decir.
Elijo Junior.
Sí,
elijo
pero Junior. Tampoco me parece muy determinante un lateral izquierdo, sí. Sinceramente. Teniendo a Alex Moreno.
Bueno, pares o no, Lo Celso o Fekir.
Yo a día de hoy Lo Celso.
Yo me quedo con Fekir. A mí, el Fekir que yo conozco del Olympique de Lyon, sí. Sí, el que yo he conocido, sí, sí. Si a mí me dan a elegir al día de hoy, a mí me parece más determinante Fekir. Ahora, lo que no puedo adivinar es si Fekir va a estar toda la temporada enchufado, si va a ser capaz de ser el Fekir que yo he visto. El Fekir que yo he visto en Olympique de Lyon, en un club de exigencia en Francia, jugando nivel Liga de Campeones, a mí me resulta más determinante que Lo Celso. Siendo Lo Celso un excelente jugador, ¿eh? Pero ahí, por ejemplo, a mí me parece más determinante Fekir.
Por eso te digo que para valorar finalmente la plantilla hay que esperar, porque estamos hablando de que, por ejemplo, yo elijo Lo Celso, pero tú Fekir.
Sí.
Víctor elige Junior, pero yo Pedraza. O sea, que hay que verlo. No puedes decir, excepto el portero, que claro, el bajón ha sido brutal. Tú dices, bueno, no se ha mejorado lo del año pasado. Otro dirá que a lo mejor se ha mejorado, pero que no ha habido un salto de calidad inminente. Yo creo que hay que valorar otras cosas, ¿no? A día de hoy.
Pero dime. Yo lo que quiero decir, tú lo has dicho antes muy bien, ¿no? Que aquí se nos olvida que el Betis es el 10, se acabó el 10. Y dice, no, Setién quedó el 10. Bueno, Setién quedó el 10, Aro quedó el 10, López Catalán quedó el 10, Serra quedó el 10, Carballo quedó el 10, Tello quedó el 10. O sea, que es que aquí parece que Setién quedó el 10, se fue Setién y todo maravilloso. O sea, que aquí quedaron el 10 todo. Es decir, Carballo, ¿por qué digo esto? Pues porque aquí van pasando los partidos y aquí hay jugadores que no marcan la diferencia. Pero como se ha instaurado que el Betis tiene un plantillón, o sea, el Betis tiene un plantillón, pero queda el 10, porque el problema es Setién. Entonces vamos a dar un paso adelante en el análisis. Y yo lo que digo es que si no nos ponemos de acuerdo en si la plantilla es mejor o peor y que la plantilla quedó el año pasado el 10, pues entonces no hay motivo para pensar que este año el Betis, como yo he escuchado, tiene argumento suficiente para pelear por el cuarto puesto.
Pero si yo estando de acuerdo en lo que tú dices, y además tú defiendes tu teoría del año pasado, con la que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que el Betis tiene una gran plantilla. Lo que sí tengo dudas es que sea mejor que la del año pasado, con la gente que se ha ido y los que han venido. Pero creo que tiene una buena plantilla, Víctor. Perdona, teniendo y aceptando tu opinión, que por supuesto es igual de valiosa que la mía, ¿no? ¿no? Lo que yo sí digo es que desde luego plantilla para hacer el ridículo y bochornoso partido que hizo ayer el Betis, tiene más. El Betis tiene mucho más que ofrecer. Y lo de ayer, por eso yo soy de la opinión que lo de ayer tiene más que ver con un entrenador que dijo a principio de pretemporada, para arriba vamos bien, pero tengo que arreglar el tema defensivo, y que han pasado todos los partidos de pretemporada. Ha llegado el partido del Valladolid, ha llegado el de ayer, y no es que no haya arreglado el problema defensivo. Es que el equipo cada vez da peores prestaciones defensivas. Y además, con el añadido de que es que ayer el Betis no tiene la pelota, pero ni cuatro pases seguidos en todo el partido. Es que ha perdido además la seña de identidad que tenía.
La resistencia que lo pone el Betis ayer al Barcelona es cero. La resistencia es un espejismo, es el gol de Fekir, insisto, un espejismo, porque a mí me parece que el Barcelona lo que no está fino al principio y no concreta, pero merodea el área del Betis con una facilidad tremenda, y luego es verdad que se cae absolutamente el equipo por momento haciendo el ridículo, sobre todo en la segunda parte, donde el Barcelona en apenas 8 o 10 minutos es capaz de hacerle...
Entregando el balón en cada salida,
dándole la pelota. Mira, vamos a seguir con el debate porque es interesante, pero quiero escuchar la explicación que da el entrenador. A ver si os convence o no, Rubi, y también qué dijo Alexis a los compañeros de Movistar Plus después del partido, el director deportivo del club. Empezamos por el entrenador, Carlos.
Pues Rubi, que no ha ganado en los 5 partidos que ha disputado en el Camp Nou, ha dicho que el Betis, de este Betis en esta temporada, va a anotar goles prácticamente todos los partidos, pero que hay que mejorar en las labores defensivas en esta derrota tan dura.
El final de la primera parte y el inicio de la segunda nos ha destrozado. La verdad es que el equipo se ha deshecho ahí de una forma dura y lo hemos pasado pues ya mal. La primera parte no es perfecta para nosotros porque la idea no era estar todo el rato corriendo detrás de ellos, pero aún y así, en cuanto a disciplina, orden, el equipo, yo creo que estaba haciendo un buen partido a nivel defensivo. No es suficiente. Yo creo que nosotros tenemos un equipo que marcar gol vamos a marcar casi siempre. Entonces lo que no podemos tampoco es conceder tanto en aspectos defensivos como ha sido a partir del 40 antes, ¿no?
Bueno, no era el plan, pero la verdad es que el equipo ni es capaz de tener un poco la pelota, un poco, ni tampoco es capaz de ordenarse medianamente en condiciones durante el partido. O sea, no hay unas coberturas en condiciones, cualquier pared se convierte en ocasión de gol del rival, por eso hablaba yo de esos ajustes. ¿Tú querías detenerte, Andrés, en la figura del entrenador, analizar lo que le has visto en verano y estos dos partidos, aunque partiendo de esa base que tú también comentabas al principio, con la que estoy de acuerdo, que vamos a ver a Rubi, ¿no? En unos partidos,
si realmente no le
coge el aire, ahora tiene dos partidos consecutivos en casa, Leganés, Parón y luego Getafe de nuevo, pero es verdad que el primer análisis a bote pronto, pasado el verano y las dos primeras jornadas, es que tiene cosas que arreglar.
A ver,
y que tiene que arreglar también un entrenador, ¿eh?
Esto no es definitivo.
Andrés, dime,
Víctor.
No, una cosa, y te dejo. Que esto es, como comenta Oliva, esto es el análisis de la primera segunda jornada. Que ya me duele la boca de decirlo.
Faltaba
porque
más.
Cuando se pierde, los de siempre no aparecen. Y después, cuando se gana, aparece. ¿Qué decían? Pues mire, ustedes decíamos que hoy ha ganado y que el día del Barcelona hizo el ridículo. Yo es que creo que a estas alturas no hay que seguir explicando esto. Porque
correcto.
Si no, que no vaya nadie al fútbol, las radios, los periódicos que desaparezcan y en el, mes de junio.
Comer cada día.
No vaya al fútbol.
Pero que tiene razón. Aquí parece que queremos retirar a Dani Martín, que queremos echar a Rubi en la segunda jornada. No, mire usted, pero yo tengo que analizar la portería del Betis, lo que ha hecho el entrenador en estas dos jornadas.
Es correcto.
Y en el partido de ayer, si es que estás hablando de que no era el plan de Rubi. Me hace mucha gracia, Oliva. Eso de, es que no era el plan de Rubi y no salió. Nos destrozaron al final de la primera parte y en la segunda. Es que un partido, a lo largo de un partido, se pueden hacer muchas cosas. El entrenador también puede hacer muchas cosas a lo largo de un partido, aunque se haya equivocado o aunque no te salgan las cosas como tú tenías planeadas. Y ayer, el primer cuarto de hora del Betis es lamentable. Después se encuentra con el gol, que para mí es un accidente dentro del partido, y es verdad que defiende con sobriedad durante 25 minutos hasta el empate de Griezmann, que se cae el equipo, pero estrepitosamente. Pero es que el entrenador, cuando ve que el equipo está muerto, que le remontan, le hacen el 2-1, le hacen el 3-1, es que hasta el 4-1, Oliva, Víctor, el entrenador no reacciona desde el banquillo. No mete a Joaquín, no quita a Guardado y mete a Joaquín y no mete a otro futbolista. Es que ayer hasta el 4-1 el entrenador está contemplativo, viendo cómo el Barcelona aburre al Betis, viendo que no hay un jugador que recupere un balón, viendo que no se dan dos pases seguidos, que el equipo no tiene presencia, que te van a hacer el segundo, que te van a hacer el tercero, que te van a hacer el cuarto, y hasta el 4-1 el entrenador no toma cartas en el asunto, que ya no vale absolutamente para nada en el 4-1, pero por eso te quiero decir que aquí hay que valorar las cosas partido a partido. Y ayer el planteamiento es nefasto, la ejecución de los jugadores es terrible, donde podemos entrar a ver el nivel de la plantilla en este comienzo de año, y la reacción del entrenador en el banco, ¿cuál es? En el partido de ayer, esperar que te metan el 4 para hacer un cambio.
A mí, yo lo que sí me da la impresión es que lo que he notado, ¿no? Poca rebeldía, poco carácter, claro. ¿No? Cuando te están sacando de un partido, hay que hacer cosas desde un banquillo, y también ese carácter, si no lo tienen los jugadores, hay que sacárselo, y hay que saber también sostenerse de pie en un partido y no caerse definitivamente, Oliva, como lo hizo el Betis en apenas 10-15 minutos.
Que con 10, como el otro día ante el Valladolid, se enmascaran muchas cosas, porque apelas a la épica, ya hablamos, te echas atrás...
Pero hablamos hace una semana aquí...
No se puede valorar.
Que hace una semana, con ese atenuante también, hablamos de un rival muy limitado como el Valladolid, que en dos ocasiones de gol te hace dos goles.
Claro.
Y eso habla de que, evidentemente, hay un problema defensivo. Y el club, el que apareció ayer fue Alexis, ¿no?
Habla Alexis
después del partido, y cómo explica también la derrota, que habla del proyecto, de las cosas que han cambiado, del nuevo estilo. ¿Qué dijo Carlos?
Pues el coordinador del área deportiva ha hablado del estilo de juego con respecto a la temporada pasada y admite que han hecho una planificación para lograr el equilibrio.
Hombre, son entrenadores diferentes, son formas de jugar diferentes. El año pasado pues le dábamos mucha importancia a la posesión del balón, y este año pues queremos buscar un equilibrio entre lo que es la posesión del balón e intentar pues llegar a la puerta haciéndole lo más daño posible. Lo que sí es cierto es que creo que hoy nos ha faltado las dos cosas. Creo que el Barça pues ha sido superior a nosotros en el día de hoy.
El famoso equilibrio. A lo mejor no tener tanta la pelota, pero defenderse de otra manera, bueno, famoso equilibrio, pero desde luego de momento no lo están contando el equipo, la explicación que dio Alexis tras el partido.
Por lo menos lo reconoció, ¿no? Que el equipo es que no había otra, hacer un partido lamentable, evidentemente, y que no has hecho bien ni en defensa ni en ataque. Lo que pasa es que yo no sé, Alexis era la persona adecuada después de que te metan 5 para dar la cara y ponerlo a hablar delante de los medios de comunicación. ¿Va a ser también Alexis el que salga en la victoria, Víctor? Cuando gane el Betis 3 o 4-0, ¿va a salir Alexis o va a salir otro? Cuando gane el Betis, eso es lo que yo me quiero referir.
Para mí hay una cosa un poco más preocupante que voy a tocar ahora, pero dale, Víctor.
No, que yo no voy a insistir en el análisis que habéis hecho los dos, que me parece extraordinario y lo suscribo. Sí me detendría hoy o mañana en algunos detalles, por ejemplo, el estado de Canales, el estado de Carballo y el análisis sobre Fekir. Es decir, que Fekir, como tú dices, Oliva, es un jugador extraordinario, pues eso es evidente, ¿no? Que tiene una calidad de jugador que ha tocado lo máximo. Ahora, mi pregunta es, ¿para qué ha venido Fekir? ¿Dónde va a jugar Fekir? ¿Cómo va a jugar Fekir?
Es que como el Betis no juega ahora mismo a nada, no lo sabemos.
Pero Víctor, en el Betis la preocupación no puede ser Fekir. El bueno.
Sí, claro,
que Fekir no es un problema.
No.
El problema será el mediocentro, haber renovado a Javi García, no haber firmado laterales de contención y sin más ofensivo, pero Fekir no es el problema.
La renovación de Francia, que lo quieren renovar.
Eso sí es más preocupante, y eso sí que creo que es más debatible, pero Fekir no es un problema. Fekir es un gran delantero que si lo coloca arriba hará goles.
¿Pero quién ha dicho que Fekir sea un problema?
Hablando de cómo va a jugar Fekir.
¿Cómo va a jugar Fekir? Que no es un problema. Va a jugar bien. En cuanto juegue, y jugando arriba, Fekir juega bien.
Bueno, eso lo decís vosotros.
Ah, bueno, sí, hombre, a priori lo entendemos. Sí, claro, sí, pero a lo mejor hace una temporada lamentable.
Si me dejáis, termino. Porque es que no me habéis dejado terminar. Que para mí Fekir no es un problema. Para mí un problema es que el entrenador no le saca rendimiento a Fekir.
Eso sí, vale.
Ah, claro, es que no me dejáis terminar. Vamos a ver, Fekir no puede jugar viniendo a recibir porque físicamente está tieso. y no puede venir. Fekir, donde es definitivo, arriba en el área, que ahí es un fenómeno. Entonces el entrenador tendrá que sacarle rendimiento a Fekir. ¿Para qué ha venido Fekir? ¿Para tomar cuerpo y posesión y fuerza en el centro del campo? Como lo estamos viendo, ahí no tiene nada que hacer. No tiene nada que hacer porque
es que físicamente... no recupera una pelota, además.
Pero perdonadme, Fekir ayer juega arriba, ¿eh?
Sí, ayer juega prácticamente
Fekir
arriba.
Fekir no juega ayer en medio campo. ¿Cuántos
balones toca?
Bueno, el suficiente para meter una.
Pero es que, Oliva,
el equipo no generó más.
El partido de Fekir provoca, a nivel defensivo, provoca que Busquets haga su mejor partido desde hace una temporada y dos meses. Es que no había que Fekir, un futbolista que tapara la salida siquiera de Sergio Busquets.
No es un problema,
que no es la obligación de Fekir, pero lo tiene que arreglar el entrenador,
claro,
¿no?
Ahí vamos al debate sobre elección de jugadores, pero no que el problema sea alinear a Fekir.
No, que un jugador poner bien al equipo es el problema.
Eso es.
¿Quién ha dicho eso? Fekir que juegue, claro, pero que juegue cómo, dónde, para qué. O sea,
arriba, cerquita del área.
Un motivo. Y después, aquí hay un problema, de fondo, que para mí es alarmante y que no se quiere solucionar porque no se interesa. Es decir, los que mandan en el Betis actualmente les encantaría que no se jugaran partidos. Es que esa es la verdad. O sea, el Betis llega, queda el décimo. Y llega el verano, y en el verano es a la bim bombán, todo el mundo es fenómeno, vamos que nos vamos, somos 200.000 millones de socios, y cuando llega la competición aquí no aparece nadie. Es que ayer, después del ridículo, aparece Alexis.
Yo quería tocar al hilo de eso que comentas, Víctor.
O sea, ¿dónde está el presidente?
Yo solo digo que los dos últimos años, la figura que ha tenido... la capacidad para tener templanza en situaciones que ha habido también complicadas, la primera temporada de Setién, el año pasado algún momento también
ojo
complicado.
Ojo a ese tema, Oliva, claro, que vas a tocar.
La persona que le daba templanza de cara al exterior y era capaz de apretarle a los profesionales con su mera presencia física en la ciudad deportiva,
ojo,
se llama Lorenzo Serra Ferrer y ya no
y
está.
Y el entrador.
Bueno, yo digo que Lorenzo Serra Ferrer, el entrador. También tendría su cuota de responsabilidad, no lo voy a sacar a Setién, pero a Setién se le caían equipos, y el que sostenía el pulso institucional deportivo era Serra Ferrer.
Sí,
¿será capaz de hacer esa figura José Miguel López Catalán, Alexis Trujillo, ante cualquier estornudo o pequeño resfriado de 2-3 derrotas, las alarmas se van a encender y aquí se va a empezar ya a hablar... incluso desde dentro, hubiéramos dejado a Setién,
Oliva,
yo espero que eso no llegue.
Voy a completar
espero
con una
que eso
cosa.
No llegue.
Voy a completar.
Pero cuidado a este asunto, ¿eh?
Voy a completar ahí tu reflexión con una cosa. En el Betis, ¿quién se va a enfadar este año? ¿Quién es el que se va a enfadar este año?
Sí.
Pues el otro día perdió contra el Valladolid, lo que dijo el presidente del Betis, que había sido un accidente, el primer accidente. Ya van dos accidentes, el segundo accidente.
Y otro detalle que a mí, y lo dije la semana pasada...
Qué peligroso es decir lo de accidente,
sí.
Qué peligroso es decir. Y yo digo, ¿quién se va a enfadar en el Betis este año? ¿Con el entrenador cuando tenga que ponerle los puntos sobre las IES? ¿Con un jugador? ¿Quién? Porque aquí estamos acostumbrados a que los señores López Catalán, Ángel Haro, Alexis... lo que hagan es justificar el fracaso, no rebelarse ante el fracaso. Eso lo hacía otro, que ya no está aquí. Este año, ¿quién se va a enfadar?
A ver quién reemplaza esa pieza.
A ver, vamos
que
a
es
ver.
Muy importante. Víctor, remata que tenemos que ir ya
sí,
al Sevilla.
Remato. Cuando hablaba antes de lo de Fekir, que me han malinterpretado, me refería también porque era el primer paso de este segundo al tema al que yo quería llegar. No solo basta tener o fichar buenos jugadores, no. Es que es tan importante tener o fichar buenos jugadores como saber llevar el club. Es que es igual o más importante. De hecho, hay plantillas que no tienen tanto potencial y tienen más rendimiento. ¿Por qué? Porque llegan momentos complicados de la temporada, porque estos son baches, porque estos son subes y bajas. Y saber llevar al jugador es tan o más complicado o más importante
que ficharlo,
ficharlo. Y yo lo que digo es que yo espero que el Betis el sábado gane y que evite la primera mini crisis, porque como venga una mini crisis al Betis de resultado,
¿quién sostiene esto?
El entrenador no, porque Setién que tenía sus defectos, por supuesto, porque Setién le decía hola y estaba cabreado, estoy completamente de acuerdo, pero por su forma de ser y
Setién
por
era
su...
el maestro de la autojustificación también, Setién. Bueno, vamos, Setién sí. Se veía en el espejo y le daban ganas de darse un beso, que Setién no Andrés, se ha visto nada malo desde, vamos, por Andrés, Dios, vamos.
Sí, estoy completamente de acuerdo, pero aunque fuera de manera equivocada y con prepotencia, era capaz de sostener la crítica. Es que hemos visto cómo se ha vuelto, cómo se volvió la grada contra el entrenador, y el entrenador se volvió contra la grada. ¿Que eso está bien hecho? No, pero que aguantaba la presión, Y vamos a ver qué ocurre. Ayer, después de hacer el ridículo, ayer no está ni López Haro, ni el presidente Ángel Haro, y sale hablando Alessi, que me disculpe Alessi, pero lo que dijo Alessi no hay por dónde cogerlo. Entonces, ¿el mensaje del Betis cuál es? Señores, que ha empezado la competición, que el Betis es un club de fútbol, que el Betis no es una caseta de feria veraniega, que todo en verano todo es maravilloso, pero que aquí hay que competir. Va a jugar un partido a la semana. Al Betis hay que exigirle que esté arriba, porque va a jugar un partido a la semana, después de gastarse un montón de pasta. El Betis jugando un partido a la semana.
En eso tiene razón, Víctor. El Betis no puede ser una claro. El Betis tiene que salir todos los partidos a morir, un partido a la semana.
Es que va a jugar un partido a la semana, que eso es más antiguo que el hilo negro. Hombre, es que va a jugar un partido a la semana. La y tiene Carballo, Canales, Fekir. Es que tiene 200 jugadores como para salir a pasearse.
Y ante la derrota, más autocrítica, más rebelarse y menos justificación y ver menos fantasma.
Totalmente.
Creo que irá eso mucho mejor. Eso me parece a mí que tiene poco remedio. 1:40. Hemos analizado la derrota ayer del Betis en el Camp Nou ante el Barcelona. Vamos a tener novedades durante la semana, Andrés. Asunto de fichajes.
Tiene que haberlos.
A la búsqueda de un pivote defensivo, objetivo.
Mira, se ha quitado el Betis un problema de encima. Y digo que se lo ha quitado porque hay quienes pensamos que debería reforzar más la delantera, pero los dos goles de Loren van a hacer que ya tenga la planta noble, creo yo, la justificación necesaria para decir que hay que darle la confianza a Loren y tirar de Borja Iglesias y con Juanmi. Así que hay que ir por el pivote defensivo y se está dando cuenta el equipo que le hace falta y yo creo que viene, pero seguro, si no, sería un ejercicio de cierta irresponsabilidad que no viniera un jugador de ese corte.
En un minuto analizamos la victoria segunda del Sevilla en su puesta en escena en este campeonato. Hay que analizar también el triunfo en Granada. 6-6, el arranque del equipo de Julen Lopetegui.
Deportes. COPE Sevilla.
Estar informado.
Antes se decía cuarentonas y sonaba fatal. Ahora somos cuarentañeras. Suena mejor, sí, pero la piel y las articulaciones empiezan a resentirse igual. Por eso utilizo Colacel, porque funciona. ¿Y sabes por qué? Porque tiene antioxidantes, silicio, ácido hialurónico y vitamina C que contribuyen a la formación de colágeno.
Colacel, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico, dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Consigue este martes gratis la guía de la Liga de Tiempo de Juego. Una guía imprescindible con todos los secretos de la competición y el análisis del equipo líder de la radio deportiva. No te quedes sin tu ejemplar gratuito este martes 27 de agosto a partir de las 10 de la mañana en COPE Sevilla, calle Rioja 4.
1:42 de la tarde, vamos ya con el Sevilla, el análisis de la jornada del fin de semana y también los deberes que el Sevilla tiene que hacer, las cosas que tiene que mejorar, porque da también esa impresión. Pero me acaba de poner aquí Andrés Ocaña en un papelito. Hoy estamos de cumpleaños.
Hoy estamos
¿cierto?
De cumpleaños y además con...
Cumpleaños muy especial para esta redacción, ¿no?
El faro y guía, con el santo y seña, con la estrella polar de esta redacción
ilumina,
de deporte.
Qué
pelotas,
qué pelotas se los dos,
sí,
por
es
favor.
Que hemos vuelto muy pelotas este
muy,
verano.
Muy, pelota.
Muy pelota. A ver, dedícale algo.
Estaba ya hablando de Don Rafael.
Don Rafael, no. Don Rafael ha cumplido ya años.
Todavía no, ¿no?
Yo solo se lo he hecho a Don Rafael.
A Don Rafael, pues.
Pues a mí ahora también.
Ahora también. A nuestra querida Pilar Burgos, community manager de todas las redes sociales de sí, de COPE Sevilla.
La van cambiando
comercial,
de puesto, ¿eh?
También, bueno, una excelente comercial.
De todo un poco.
Y que habitualmente su voz la suelen escuchar aquí en COPE Sevilla. Estás de cumpleaños, Pilar.
Estoy de cumpleaños.
En un lunes.
Muy contenta, en un lunes de vuelta al trabajo,
de vuelta
vacaciones.
Al trabajo. O sea, se ha juntado todos los astros y las estrellas,
nublado,
¿no?
Sí, hace calor, vuelvo al trabajo.
¿Cuánto cumple?
Muy pocos.
¿Cuántos me echan?
De hecho, un par más que yo. Pero no más.
Pero pero uno cumpleaños y se pone contento, eso como es.
Porque cumple 25.
Sí. Tampoco te gustan los cumpleaños, Víctor.
Oye, por
¿tampoco?
Ejemplo, un cumpleaños tuyo, ¿cómo es? Por ejemplo, te pones en la ventana, asomas medio cuerpo, te mira. ¿Cómo celebras tú el cumpleaños?
De corres el tordo.
Mira la luna en la terraza.
Por no, el... yo mi cumpleaños lo celebro yendo a Zara a ver un atardecer, ¿no? Porque parece que ya solo
pues mira, está muy bonito,
solo se acuesta en Zara de los Atunes. En Sevilla parece que
me
no anochece.
Me quedo sorprendido de que no te gusten los cumpleaños.
A mí también, me dejan muy sorprendido. Pilar, que muchas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias a todos.
Que cumplas muchos más, ¿eh? Y que aquí
y
te
que
vamos
nos
a...
podáis ver aquí.
Sí, 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 seguro que te vamos a ver muchos años. Bueno, ya has visto cómo ha empezado la temporada, ¿no? Que estos señores vienen de la misma manera como terminaron la anterior.
Sí, sí,
muy
sí,
sosegados en el comentario.
Como siempre, de...
Muy analíticos. Muy bien, bien, bien.
En el renglón de siempre. En la línea de siempre.
En la línea de siempre. Pero te gusta el periodismo que hacen, sí, ¿no?
Sí.
O a veces, ¿no?
A ver qué voy a decir, que no.
A ver cómo lo vende después, claro.
A ver qué digo.
Muchas felicidades, Pilar.
Muchas gracias.
Ya la factura la cobramos esta semana, ¿vale?
Sí, sí, venga.
Ya dices día y hora y lugar.
Venga, venga.
¿Vale?
Venga.
Nosotros asistiremos, haremos un esfuerzo y asistiremos.
Muy bien.
Felicidades, besita, Pilar Burgos, nuestra community manager comercial de COPE Sevilla. Bueno, vamos a...
Más saludos, ¿eh?
Sí, sí. Dime.
Más saludos. No, que hay más saludos. Que
hay más saludos, dime.
Ah, ¿sí? Sí, porque... Claro, como no hay colegio, están los niños pendientes de la radio y hay que saludar al sobrino del querido Rafael Pineda, Darío, que es un gran oyente, al igual que Olivita, de COPE más Sevilla.
Pues un beso para Darío. Claro.
Te encanta que los niños te llamen papá,
Exactamente. Como decía Mariano Martín Benito, nos ponemos de pie, ¿verdad?
Sí, señor. Hombre, recuerdo. Don Mariano.
A quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrino, ¿no? Decía el gran Mariano Martín Benito.
Qué gran.
Un abrazo muy fuerte.
Bueno, vamos a la victoria del Sevilla. Bueno, de hoy noticia, apuntábamos al principio, pero es noticia de hoy, confirmada la salida de Ñañón, Víctor.
Sí, lo comentamos la semana pasada, ¿verdad?
Sí.
Olivo, cuando hacíamos el recuento de los centrales con los que no contaba, decía, yo creo que el primero va a salir en Ñañón, jugador con el que Monchi quería quedarse. Quería quedarse, pero bueno, ha visto que es imposible. Monchi piensa que Ñañón puede ser útil y lo va a ceder y tiene mercado en el fútbol el francés, se marcha al Rennes y el problema va a ser Sergi Gómez. Yo creo que Sergi Gómez va a terminar saliendo cuando vea que se va a quedar.
Ahora te voy a dar la información que manejo de mi viaje a Granada respecto a asuntos centrales, pero remata, sí, sí. Remata el asunto de los centrales.
Adelante.
Respecto a los planes, claro, en los planes del Sevilla está sacar los centrales, Ñañón, sacar a Kjaer, y si puede colocar a Sergi Gómez, colocarlo. Pero no es, y es la información que manejo, no es una prioridad firmar un central para Lopetegui. Lo es un delantero, llega a serlo también el asunto de la portería sin ser una emergencia absoluta para... Julen Lopetegui, a mí sí me lo parece, que el Sevilla necesita un portero, pero un portero ya, esta misma semana y no esperar ni mercados invernales ni nada, pero el asunto de central, como cuarto central, lo mismo se le puede quedar Sergi Gómez. Ya veremos, porque si le encuentran cabida a todos y pueden buscar otro central, mejor, pero que si no se queda Sergi Gómez.
A mí me parece de lo más, si es un jugador que no me gusta como cuarto central, más aseado que Ñañón y que Kjaer, por supuesto, me parece ser
el menos malo de los
tres.
No
para ser titular en este Sevilla, pero a mí sí que me parece que si se tuviera que quedar con uno, que quizás Sergi Gómez es el futbolista que podría jugar.
Porque el peligro, Víctor, llegaría si a medida que pasan entrenamientos a Lopetegui le va convenciendo Kjaer.
No, por Dios, Oliva.
Escúchame. No, simplemente te digo.
Va, ten cuidado que hay dos o tres ya tirando a
sí, la bueno, yo simplemente cuento lo que a mí me llega.
¿Cómo va a convencer?
Que Lopetegui está viendo entrenar a Kjaer y no acaba de ver en Kjaer a alguien que le pueda estorbar. Pero vamos, lo normal es que el club sí le busque una salida.
Kjaer no puede jugar en el Sevilla. Sí. Kjaer no puede jugar en el Sevilla y es que eso es evidente. Y si Kjaer juega en el Sevilla, pues habrá ruina. Es que eso
no se quiere ir.
El
futbolista no se quiere ir, pues. Y aunque le digan no vas a jugar, no se quiere ir.
Fichón,
Claro. Pues por eso mi teoría.
Ficha.
Por eso mi teoría es que tener jugadores malos, porque al final terminan jugando.
Sí, ese riesgo, esa teoría que tú mantienes es verdad.
Claro,
jugador que se queda en una plantilla y no le encuentra salida, un día aparece la alineación.
¿Qué? Bueno, pues ese día que se echen a temblar. A ver, en el Sevilla, para mí, bueno, para empezar, creo que lo que ha hecho Monchi es extraordinario, darle la vuelta a un equipo que no decía nada. El entrenador, que había muchas dudas, a día de hoy, no sé mañana, hay mano de entrenador. Y tú ves al Sevilla, el Sevilla pelea, hay mano de entrenador. Y ahora hay que dar paso adelante, porque el Sevilla no vive en la autocomplacencia. El Sevilla es autocrítico y tiene que dar un paso adelante. Y lo que yo digo es que, ¿qué pasa con Nolito? ¿Qué pasa con Luz de Jong? ¿Qué pasa con Dabur? ¿Y qué pasa con Ronnie?
O sea, pues yo te voy a decir una cosa. Estáis hablando
es decir, el Sevilla, tema... el Sevilla no puede estar en manos de Nolito. Eso lo digo yo.
Sí, estáis
no
hablando del tema de los centrales, Víctor y Oliva. Y yo lo que digo una cosa. Si a Lopetegui no le gusta Dabur, como parece que no le convence...
Bueno, que no le gusta es evidente. Porque el mensaje que ha mandado, dejándolo fuera de listas de 20 y 21, es evidente que lo que está diciendo Julio Lopetegui es: cámbienme el delantero.
Si no te gusta Dabur, y yo estoy viendo jugar...
Que son 15 millones los que ha invertido el club.
Pero si no te gusta Dabur y yo estoy viendo jugar a Luz de Jong, que me ofrece la cantidad de dudas que me ofrece Luz de Jong... Es que el Sevilla, pero que olvídense de los centrales y váyanse pero de cabeza por un delantero, que el Sevilla, los 6 puntos que tiene lo tapan totalmente todo o prácticamente todo, pero nosotros que vamos, Víctor, más allá en el análisis, el Sevilla ha vendido 40 goles a Vendedería Sarabia. Y claro, si a usted no le gusta Dabur y estamos viendo que De Jong ofrece esto, se tiene que ir a por gol, pero vamos a la velocidad del vértigo.
De los 3 puestos que en el Sevilla están pensando en intentar darle un giro más, es decir, portero, central, delantero, la prioridad en el club, y aclaro que es la información, la prioridad es asunto del delantero. Si realmente Dabur acaba el entrado diciendo no lo quiero, sácalo y tráeme otro, delantero, portero, central. Claro. Ese sería el orden de prioridades. Dale, Víctor.
No, que es que creo que coincidimos. Vamos a ver, si es que esto es solo aplicar el famoso sentido común. Ahora, si uno no quiere aplicar el sentido común y quiere vivir en la fantasía, pues que viva. Pero si es que esto es evidente, ¿no? Hemos visto la mano del entrenador, la mano de Monchi, un centro del campo poderoso, que el equipo ha ganado cuerpo, pero vemos a... Yo, de verdad, para mí el nivel no puede ser Nolito. O sea, no puede ser Nolito. Y el nivel que está ofreciendo Luque
Nolito
yo,
no le sobra al entrenador, ¿eh?
¿Cómo?
Nolito no es un problema para el entrenador. Otra cosa es que el Celta decida esta semana poner dinero y llevárselo. Pero que para el entrenador...
No, pero si yo digo que sea un problema. Pero si
yo no es un problema, no es solo un problema, sino que lo pone por delante.
Ha venido Ronnie López también, que se supone que va a ocupar esa posición.
Bueno, es que ni lo sustituyen los partidos, ¿eh?
Sí, sí. Bueno, pues entonces para mí eso es un problema.
Es un error del entrenador.
Y un problema, porque si, vamos a ver, es un error
del
y un problema.
O de Monchi, no. si no ha fichado a alguien, claro, que sea mejor que Nolito. Sí.
Bueno, puede ser, claro, un doble problema si no hay uno mejor que Nolito.
Vamos a ver, Oliva, si la COPE ficha a Ocaña y a Ocaña y Oliva, ¿me entiende? Y pone a narrar los partidos a mi padre, pues entonces aquí hay un problema. Dice, no, mister, es que Don Marco narra muy bien los partidos. Entonces, no, Oliva, que no, vamos a ver, que no, que a mí el verano, que los viata a Islandia no me engañan a mí, que uno no se va de verano y vuelve de manera maravillosa, que no, mire usted, que conocemos cómo es el tema y que Nolito está fuerte. Por el primer partido fue con Reguilón, claro, con Reguilón me pongo yo allí y le digo a Reguilón, pase usted, que eso es una bala, que eso es un pedazo de futbolista, y claro, dice, no, ha destacado Nolito, no, destacado Nolito no, se ha quedado quieto y ha visto pasar y luego marcó un gol en el final. Que no puede ser
el Sevilla, no puede ser Nolito. Y además, porque si algo está ofreciendo el Sevilla es, lo enlazo con lo otro, es un nivel de agresividad enorme, de solidez enorme, magnífico, que por eso está construyéndose a base de esa agresividad, esa solidez. Sí. En el fútbol actual, hoy en día, vemos que equipos como el Eibar se mantienen en primera gracias a eso, que el Getafe mira dónde está por la agresividad que tiene. O sea, que es un buen punto de partida. Pero si en algo el Sevilla está... ¿Sí? Donde no está funcionando es la fluidez, ni está generando fútbol.
Arriba tiene muy pocas vías para llegar al gol.
Que ahora decimos, Nolito lo está abordando. Pero vamos a ver, si el Sevilla en la creación de juego es donde no está... Está muy por debajo del nivel.
Viendo a Nolito, viéndolo in situ incluso en Granada, Nolito pedía el cambio de... No voy a decir casi desde la media hora, pero casi. Sin embargo, el jugador se empecina en ponerlo ahí... no le da un solo minuto a Munir, que a mí me sorprende mucho, claro, por esta que ha hecho una buena pretemporada, y que no le des ni tan siquiera un relevo a Nolito. Yo creo en el asunto de la mano de entrador que tú decías, yo veo mano de entrador, empiezo a ver algo de mano de entrador, te he entendido bien, ¿no, Víctor? Yo veo más mano.
Sí, en esa competitividad,
yo veo
esa
más mano de Monchi, más mano de Monchi ahora mismo, en el sentido de que en su trabajo ha comprado esa agresividad de la que hablaba Ocaña.
Diego Carlos, solidez, Fernando Jordán, Oliva.
Esos tres jugadores le han dado empaque al equipo. Y luego la mano del entrenador, sí, hay que ir viéndola. Porque yo quiero ver
pero,
que empiece...
Con cautela.
Correcto. Yo quiero
vamos
ver
a dejar de elevar a los altares.
No.
Que
por
de
eso,
momento no juega, juega
que
poquito.
De momento lo ha situado bien y que creo que hay más mano en lo que ha traído Monchi, la elección de esos jugadores competitivos, que en un sello de entrenador que tendrá que ir también tocando cosas, porque correcto. Que todo se base en Nolito, dos balones peinados desde John al espacio y una llegada muy timorata de la segunda línea, salvo Jordán, que si se descuelga, no, el Sevilla tiene que, si quiere el Sevilla ser un equipo para la cuarta plaza y competir el resto en Liga, en Europa y en Copa del Rey, necesita arriba mucho más pólvora, pero mucho más.
Sí, pero Oliva, pero como la crítica, porque así lo reclama la afición del Sevilla, la crítica es bestial, porque la crítica al Sevilla es exigente y bestial, porque así lo reclama el club y así lo reclama la afición del Sevilla, creo que no es justo dentro de esa crítica que está haciendo feroz a veces con el ataque del Sevilla, después de haber ganado dos partidos, creo que también hay que rescatar cosas buenas y que un entrenador que fue
está,
criticado...
Están contadas.
Pues, sí, pero, Víctor, yo quiero decir una cosa.
Las cosas buenas es que el carácter de por sí del equipo ha cambiado.
Sí, pero aquí el Sevilla, mira, ha fichado a un bicho, Diego Carlos, que se ve la agresividad que tiene atrás. Reguilón, que es una bala, ¿vale? Fernando y Jordán, que yo creo que todo el mundo vemos con respecto
a mí me parecen
pasado,
los dos fichajes del año. Grandes fichajes que te hacen cambiar un equipo, que te mejoran centrales. Es decir, el nivel de dos centrales
con Navas en el otro lado, fíjate cómo
con
muerde
dos
el
medio
equipo.
Centros de nivel un
pero
equipo
mira,
te
Oliva,
cambia mucho.
Pero eso, claro, el entrenador ha sido listo y dice, ahora mismo que todavía está el equipo para poquitas cosas, voy a ganar, voy a hacer, veo que tengo equipo para que los equipos, los rivales tampoco están demasiado finos, no.
Es verdad,
no,
a Cavalli le tiran muy poco.
Claro, le tiran muy poco, prácticamente no le tiran, y le ha dado para ganar los dos partidos, que el otro día el de Granada pudo ser perfectamente también un empate.
Perfectamente.
A cero. Sí. O sea, pero sí que es verdad que yo, para ver la mano de Lopetegui, yo espero mucho más, pero un equipo que con el balón haga otras cosas, el equipo que lo está haciendo muy bien en ese sentido y está siendo inteligente Lopetegui, ahora mismo para mí está años luz de lo que tiene que hacer con la pelota, que es donde yo quiero ver también la mano de Lopetegui.
Pero yo solo lo vamos a ver con cuando se cierre el mercado y con el paso de los partidos. A mí sí me sorprende, conociendo como conocemos, porque es muy difícil que nos equivoquemos, muy difícil porque es que no hacemos otra cosa que ver al Sevilla, claro, es que es muy difícil. A mí sí me sorprende la insistencia en Nolito y De Jong, y que jugadores como Ronnie López, que es el jugador más caro de la historia del Sevilla, en Munir, que ha hecho una buena pretemporada, y Dabur, pues prácticamente no, es que no van ni en las convocatorias. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? No están bien los jugadores.
Con Dabur es una cuestión de gusto, no le gusta.
Exacto, el jugador
ha aparecido en pretemporada, ha hecho algún que otro gol, o sea, evidentemente no le gusta. Y además, oye, que en una lista de 20-21... el jugador ni siquiera viaje.
Corran a por un delantero.
Pero a Dabur, vamos a ver, pero Dabur no le gusta, y si le gusta a Nolito.
Bueno, o sea, no hay duda, ¿no?
Bueno, pues eso mismo.
No hay duda.
Explica muy bien.
Bueno,
muy
pero
bien
te lo está explicando con sus alineaciones. Nolito
bueno,
por delante
no
de Dabur.
Equivoca el entrenador. Pero es que a lo mejor se equivoca el
entrenador. Bueno, pero estamos viendo... ahora vamos a la otra parte, a la opinativa sobre
pero
lo que está haciendo.
Pero
para los justos del entrenador, Nolito está por delante de Dabur.
Yo lo único que digo es que esta es la misma historia de siempre. Que cuando se gana aquí todo el mundo, no, vamos a ver, tal y cual, no sé qué. Es la misma historia de siempre. Y estamos todos esperando a que el equipo pierda para decir que es insostenible jugar con Nolito y con Luz de Jong. Pero si es que esto está todo inventado. Bueno, pues yo lo digo cuando gana. Cuando gana el Sevilla, lo digo yo, que no se puede jugar con Nolito y Luz de Jong. Luz de Jong tal como juega, allí solo. Ahora, si tú le pones un segundo punta y le pones dos extremos poniéndole balones, pues a lo mejor el tipo da rendimiento, pero solo allí para defender Luz de Jong, que le da un balón largo el otro día y que tarda más que el palo de la Macarena en darse la vuelta, Pancará, que menos mal que vino yo Jordán por detrás, eso no da resultado. Y eso lo digo yo cuando gana. Porque claro. Este es el comentario que se va a hacer cuando pierda.
Cuando
y
pierda,
creo que el Sevilla no tiene que esperar a perder para hacer esos cambios.
Sí, sí. Yo insisto que el equipo a mí me da la impresión que tiene muchísimo que mejorar en ataque. Me queda apenas minuto y medio. Víctor, le he preguntado antes a Ocaña, absolutamente obligado el Betis mínimo a firmar un pivote defensivo. ¿Qué te da la impresión? ¿De que va a haber mucho movimiento? Es decir, ¿hasta dos, tres incorporaciones o esto se queda en un fichaje más? ¿A ti qué te da en el Sevilla, Víctor? ¿Qué va a ocurrir?
vamos a ver, yo es que tengo mucho, yo creo que va a venir alguien arriba, pero es que después tengo, Oliva, de verdad, muchas dudas, porque me sorprende un poco las nuevas apariciones de gente como Munir, Daburi, insisto, y Ronnie Lomé. Entonces, como yo no estoy en la cabeza del entrenador, no sé lo que piensa el entrenador. Si el entrenador tiene un concepto tan bajo de esos jugadores, aunque esto acaba de empezar, por lo menos tienen que traer más. Pero, y sobre todo lo de Dabur, ¿no? Es decir, lo de Dabur es sorprendente. Entonces, es que no sé si Dabur va a empezar a jugar o no. Yo creo que como mínimo viene alguien arriba, y si detrás de todas estas ausencias hay algo más que no lo sabemos, pues posiblemente haya alguna novedad, alguna novedad más, ¿eh?
Muy bien, dice Ricard Martí que al principio del comentario estado medroso, luego lo has arreglado, pero un poquito medroso. Ricard Martí, que tú sabes que está siempre pendiente y está poniéndonos nota en cada comentario.
Tiene que darle a los botoncitos para que
lo borde.
El tema no sube, no suba y baje.
Con Ricard Martí estamos en excelentes manos. Último comentario tuyo, muy rápido. ¿Nota hoy para Carlos Martínez?
Hoy no, hoy muy cortito, hoy 5.
¿Un 5? Pues danos los árbitros del fin de semana rápidamente.
El viernes a las 8 en el Sevilla Celta, Carlos del Cero Grande pitará el partido, y el sábado a las 9 en el Betis Leganés, Guillermo Cuadra Fernández.
Un 7 y medio, señores.
Eso viene en los periódicos, Carlos.
No, acaba de salir, no, señor. Las noticias, escúchalas, Víctor, hasta ahora.
Smartbank, esta es vuestra casa.